América.
El médico opositor excarcelado Eduardo Cardet sigue siendo un prisionero de conciencia, afirma Amnistía Internacional. Descontento de la comunidad LGBTI por la suspensión del desfile gay del CNESEX. Se agrava la crisis habitacional en Cuba. El turismo sigue siendo la prioridad para el régimen. Regresan a la isla médicos cubanos enviados a Honduras por La Habana. Reconoce Juan Guaidó que su llamado a un alzamiento militar contra Maduro no tuvo el resultado esperado, pero confía en un cambio político. Y presiona Daniel Ortega a Alianza Opositora Nicaragüense para que le sean retiradas las sanciones internacionales.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, son las 12, un minuto, estamos dando comienzo a la emisión de Radio Martí Noticias del mediodía. Les habla Rafael Martínez Sexto en sustitución de la habitual conductora de este espacio, Margarita Rojo. Me acompaña aquí en la información, en el estudio A de Radio Martí, mi colega Eduardo Luján. Juan Pendaz, en el control de audio, de regreso, después de vacaciones. Y Elena Rodríguez en la producción. Comenzamos ya. Amnistía Internacional anunció que celebra la excarcelación del preso de conciencia cubano Eduardo Cardet, pero señala que va a continuar monitoreando su caso hasta que se le otorgue la libertad absoluta. Amnistía sostiene que Eduardo Cardet no debía haber ido a prisión nunca. Yolanda Huerga informa.
Amnistía Internacional celebró la excarcelación del coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, el prisionero de conciencia cubano Eduardo Cardet, liberado bajo libertad condicional el sábado.
Pues recibimos con alegría la noticia, ¿no?, de que el doctor Cardet ha sido puesto en libertad condicional.
Indicó Elina Castillo Jiménez, que atiende por Amnistía Internacional la región del Caribe.
Celebramos que es un paso positivo, ¿no?, que tal vez debió de haber ocurrido muchísimo tiempo antes, nunca debió de haber estado bajo detención, en ningún momento debió de haber sido detenido ni privado de libertad.
Sin embargo, la Organización Defensora de los Presos Políticos exhortó al régimen cubano a otorgarle a Cardet la libertad absoluta e inmediata.
Y por el momento pues esperamos que más bien esta libertad deje de estar condicionada, sino que se haga de manera inmediata, sin condiciones, y que se le pueda continuar ejerciendo todos sus derechos a partir de ese momento. Aún mantenemos alerta, ¿no?, y preocupación, porque mientras entendemos que mientras esa libertad esté bajo condiciones, para nosotros en Amnistía Internacional el señor Cardet seguirá siendo un prisionero de conciencia, ¿no? Y por un lado celebramos su puesta en libertad condicional, por el otro seguiremos monitoreando su caso.
Otras organizaciones internacionales y personalidades políticas han manifestado su solidaridad con el preso político cubano recién liberado, entre ellos Hillel Nawer de United Nations Watch y el congresista Mario Díaz-Balart. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La política del régimen de Cuba de controlar a los artistas por medio del decreto 349 fue abordado en la OEA. El comunicador Henry Constantín de la revista La Hora de Cuba dijo que el decreto no solo perjudica a los artistas, sino también a la prensa independiente.
El decreto 349 amenaza no solo al arte, no solo al contrapropismo, también a la prensa independiente. O sea, nosotros, como ustedes saben, la prensa necesita fotografías, necesita diseño, necesita diferentes trabajos, labores, que solo las pueden hacer personas con una, digamos, inclinación artística. Y hemos visto, estamos sintiendo cuánto miedo hay en personas que aún no han sido amenazadas con recibir el decreto 349, pero que no quieren sufrirlo en carne propia. Y se retractan, se retiran un tanto, tratan de evitar ese problema. Es un fenómeno que está ocurriendo y que, bueno, tratamos de superar, pero que definitivamente pesa también sobre la prensa.
El periodista camagüeyano Henry Constantín fue uno de los que intervino ayer, precisamente en esta sesión de la OEA, en la cual se trató el tema de la censura en Cuba. Precisamente en la segunda media hora tendremos más detalles acerca de este evento, en el cual intervino igualmente el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en un reportaje que presentaremos en La Noticia en Perspectiva, preparado por Michel Sagué. Por cierto, la vicesecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, lamentó igualmente las restricciones que impone el régimen cubano sobre los artistas independientes. La libertad artística y de prensa son ingredientes fundamentales de una sociedad libre, dijo la funcionaria en su cuenta de Twitter, y afirmó que solamente desatando la creatividad del pueblo, Cuba podrá prosperar.
Y Cuba suspende una marcha donde participan organizaciones de la comunidad LGBTI en la isla, nos informa Ivette Pacheco.
La comunidad LGBTI cubana critica la decisión del Ministerio de Salud Pública de suspender la conga contra la homofobia y la transfobia que se celebra cada año en la isla. La nota publicada en las redes sociales del Centro Nacional de Educación Sexual, CNSEX, especifica que la cancelación se debe a circunstancias que no ayudan a su desarrollo exitoso. Al respecto, Nelson Gandulla, quien representa la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI en el exterior, dijo a Radio Martí.
¿Por qué no suspendieron la celebración del 1 de mayo, donde se derrochan recursos en transporte, en logísticas y demás? Numerosos recursos en comparación con lo que se destinan a la conga contra la homofobia.
Según Gandulla, quien reside en Madrid, el régimen pone a un lado a la comunidad LGBTI después de utilizarla.
Ya ellos ya lograron lo que ellos querían, que era pues desvirtuar los temas fundamentales que ocupan a la sociedad cubana con el matrimonio igualitario en el debate de la aprobación de la nueva constitución, de la Carta Magna. Ya ellos pues utilizaron a la comunidad LGBTI y ahora pues la echan al lado.
Para Juana Mora Cedeño, del proyecto Manos, el Estado debería dejar a los grupos de la comunidad LGBTI hacerse cargo de la organización y no querer tener el control de todo.
El Estado tiene que hacerlo todo, nos deja a nosotros lo que nosotros podemos hacer y entonces mira lo que sucede. Nosotros tenemos derecho a hacer las cosas porque nosotros somos los que conocemos lo que necesitamos. Ni nos dejan ni asociarnos.
Radio Martí se comunicó con la oficina de prensa del Centro Nacional de Educación Sexual, CNSEX, en La Habana.
No tenemos razones específicas. Estamos cumpliendo una orientación del Ministerio de Salud Pública solamente por este año. La fiesta por la diversidad se mantendrá. Lo que yo quiero que se quede claro es que no es una decisión del Centro Nacional de Educación Sexual.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
La cancelación del desfile incluye los eventos programados para La Habana y Camagüey, sin que ello implique no retomarla para el próximo año, según daba a conocer la nota del CNSEX. Y llueve sobre mojado. Ante el déficit de viviendas, las autoridades cubanas priorizan a simpatizantes del gobierno y la inversión en el turismo. Así lo hace constatar, o así lo constata, un economista que conversó con nuestro colega Tomás Cardoso.
Cuba tiene un déficit cerca del 1 millón de viviendas y el plan de construcción de casas del 2019 solo se cumple al 8% de lo planificado hasta el cierre del primer trimestre, informó la directora general de la vivienda del Ministerio de la Construcción. Para el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en esta baja cantidad de unidades que entrega el MICONS, no siempre se favorecen a los más vulnerables.
La mayoría de los que reciben esas viviendas son militares o personas que se encuentran involucradas con el régimen en La Habana, de manera tal que pertenecen a tanto a las filas de las Fuerzas Armadas como el Ministerio del Interior, o actores de los gobiernos provinciales, municipales, y aún así también a personas que pertenecen a las filas del Partido Comunista. ¿Quiénes son esos 4.576?
El economista destaca además que las prioridades de las autoridades están estimular las construcciones en el turismo por medio de las empresas militares de la construcción y los inversionistas extranjeros.
Claro está que las fábricas de procesamiento, tanto de cemento como de polvo de piedra, como de arena, van a ir destinando su producción con inversión extranjera. Esto ya estaba antepuesto en los lineamientos de la política económica y social del partido, en la actualización de ese modelo y en la nueva constitución. En todos estos documentos, el Partido Comunista de Cuba esclareció que iba a haber una disminución de los fondos destinados a programas sociales.
Según un reportaje de la televisión cubana, en la clausura de una reunión del Consejo de Ministros el pasado 31 de marzo sobre el tema de la vivienda, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, dijo:
por día, cada municipio en un primer momento tenga capacidad para producir los materiales de construcción que aún la vivienda. Si hacemos eso, nosotros en 10 años podemos tener un impacto grandísimo en materia de la problemática de la vivienda.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Cubanos varados en Tapachula salieron desesperanzados de las oficinas de inmigración cuando la institución gubernamental emitió documentos para solicitar refugio en territorio mexicano y no el salvoconducto para transitar legalmente por el país. Ricardo Quintana recogió las declaraciones del migrante cubano Eduardo Ernesto Estrada.
Los ánimos se caldearon en medio de temores por las deportaciones de las últimas horas. Pero el flujo no se detiene, pese a que Tapachula sigue siendo un cuello de botella muy peligroso.
Esperanzados, los cubanos abarrotaron la Oficina de Regulación Migratoria, que luego de varias semanas reanudó este lunes sus operaciones. Llevan meses a la espera del salvoconducto que les permite el libre tránsito por México. Es que Tapachula se ha convertido en el embudo del trayecto irregular.
Hoy oficialmente abrió la puerta de migración. Ya salieron unos trabajadores de oficiales de migración que hoy oficialmente van a atender a 300 personas. Aquí en estos momentos vemos más de 1.500 cubanos y estamos esperando a ver qué es lo que sucede con nosotros.
Pero según pudo conocer Televisión Martí, el documento que se está emitiendo es solo constancia de que se tramita la regulación migratoria en Tapachula y no el permiso para transitar por México, lo que permitiría llegar a los cubanos a la frontera con Estados Unidos sin contratiempos.
El domingo se fugaron 90 cubanos del centro de retención para extranjeros en Tapachula. Por otro lado, en lo que va de año, el gobierno de López Obrador ha repatriado a 541 cubanos. De acuerdo a reportes de prensa, actualmente en Tapachula hay una población flotante de 10.000 indocumentados. De esa cifra se calcula que poco menos de la mitad son cubanos.
Y una brigada médica cubana que prestaba servicios en Honduras comenzó este lunes a regresar porque las autoridades hondureñas no han dicho si se va a firmar un nuevo convenio. El último convenio finalizó el 30 de abril.
Unos 25 galenos abandonaron ayer el territorio hondureño y se espera que el resto lo haga en los próximos días.
Los médicos cubanos recibían un pequeño estipendio por parte del gobierno hondureño para sufragar sus gastos de alimentación, mientras los municipios, los gobiernos municipales donde estaban, asumían los pagos de vivienda y servicios básicos, según informa el periódico La Tribuna.
Cuba y Honduras han venido firmando convenios cada dos años por más de 20 años desde 1998, y por el país centroamericano han pasado más de 2.000 médicos cubanos, agrega La Tribuna.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Doce con 13 minutos, vamos ahora a otras noticias. Venezuela de fondo y de centro en la reunión que sostuvieron ayer en Finlandia y que van a sostener el 14 de mayo el secretario de Estado Mike Pompeo y el ministro de Exteriores de Rusia Sergei Lavrov. Se van a reunir en la ciudad de Sochi, en el sur de Rusia. Así lo informó una fuente de la Cancillería rusa. De lo que abordarán Pompeo y Lavrov y de lo que ambos trataron ayer en Finlandia, tiene detalles Luis Alberto Facal.
Se espera que ambos discutan la crisis política en Venezuela y el programa nuclear de Corea del Norte. El lunes, el secretario Pompeo se reunió con su contraparte ruso Lavrov en medio de las tensiones entre los dos países por la crisis política en Venezuela. Después de sus discusiones al margen de una reunión del Consejo Ártico en Finlandia, de la que Estados Unidos y Rusia son miembros, se le preguntó a Pompeo qué tan lejos están los dos países entre sí sobre Venezuela. Dejé en claro nuestra opinión de que los venezolanos merecen una democracia, que no haya ninguna parte extranjera que maneje a su país o que esté involucrado militarmente en su país de manera consistente. Así que queremos que los cubanos salgan, queremos que los iraníes estén fuera, queremos que salgan los militares de Rusia. Tuvimos esa conversación y comenzamos a hablar sobre cómo nuestros intereses podrían encontrar una manera de avanzar. No sé si llegaremos al lugar correcto, pero tendremos más conversaciones. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo a los reporteros después de la reunión que advirtió a Pompeo que la intervención militar estadounidense en Venezuela sería catastrófica e injustificada. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reconoció el fracaso de su llamado a la sublevación militar que lanzó el pasado 30 de abril. En una entrevista con la agencia francesa de prensa, explicó cuáles fueron los motivos. Amado Gil nos preparó un resumen de lo que dijo Guaidó.
Para muchos venezolanos y gobiernos de Latinoamérica y para Estados Unidos, el 30 de abril era el día final de Nicolás Maduro en el poder en Venezuela. Todo después que el presidente encargado Juan Guaidó, en la madrugada y frente al emblemático cuartel militar de La Carlota, llamara a una sublevación militar que no sucedió. Ahora explica, en una entrevista con la agencia francesa de prensa, qué pasó ese día.
Hubo gente que faltó por cumplir, digamos, de esta manera, y no quiere decir que no lo hagan, por cierto. No quiere decir que no lo hagan pronto. Por eso cuando yo decía hace unos días en una entrevista, es precisamente que estamos esperando que muchos más no solamente cumplan con su plan, sino con su país, en definitiva.
Solo una veintena de militares de bajo rango respondieron al llamado de Guaidó y estuvieron a su lado. Horas después, pidieron refugio en la Embajada de Brasil.
Nosotros sabemos, los venezolanos, desde siempre, que el sacrificio que hemos hecho, que hemos invertido, va a tener resultados. Hemos construido mayoría, hemos hecho todo lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Hoy estamos diciendo que lo que les falta por hacer, en el caso de la Fuerza Armada, algunos de los empleados públicos, que venzan el miedo y terminen de hacerlo, y soy muy optimista que estamos muy cerca de lograr el cambio en Venezuela.
El presidente encargado sabe que a él lo persiguen.
Existe hace meses la orden de detención. De hecho, han intentado allanarme la inmunidad, supuestamente inhabilitarme, perseguir a mi entorno. Roberto Marrero, jefe de despacho, sigue secuestrado. Mi hermano también. Todo mi entorno cercano se especula que tiene orden de captura. Tenemos seguimiento desde el régimen. Eso pasa a diario en Venezuela, no solamente conmigo, sino con todo lo que nos atrevemos a hacer adversar a este régimen.
Otro aspecto del 30 de abril que dio esperanza a muchos venezolanos fue el hecho de que Guaidó se presentó en La Carlota junto con el líder opositor Leopoldo López, a quien indultó de la condena que cumplía en su casa. En la tarde, López tuvo que entrar a la Embajada de España. Amado Gil, Radio Martí.
Mientras la oposición venezolana ha pedido al grupo de contacto que ejerza presión determinante contra Nicolás Maduro y exhorta también a la representante de la ONU en materia de derechos humanos a que visite Venezuela. Carolina Alcalde con la información desde Caracas.
El diputado Ángel Medina, presidente del bloque parlamentario del Par Latino, hizo un llamado al grupo de contacto reunido en Costa Rica para lograr mayor presión sobre el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro y que entienda que no hay posibilidad de diálogo para lograr un cambio democrático en el país. El parlamentario insistió en que los acontecimientos registrados la semana pasada son muestra del debilitamiento de quienes detentan el poder y exhortó a la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a visitar Venezuela.
De parar la sangría y la locura que está llevando a quienes están lamentablemente en el poder a violentar todos y cada uno de los derechos humanos de los venezolanos. Venga a Venezuela para ver si con su presencia aquí logramos poco a poco ir desinstalando ese cuerpo parapolicial que significan colectivos y cuerpos paramilitares que están arremetiendo contra todos los venezolanos.
Entre tanto, representantes del gobierno de Nicolás Maduro continúan exigiendo a la Fiscalía actuar contra los implicados en la sublevación militar del 30 de abril, como destacó Freddy Bernal, protector del estado Táchira fronterizo con Colombia, en declaraciones al canal del estado.
¿Qué vamos a esperar para meter a la cárcel a los traidores? ¿Que asesinen a alguien? ¿Que en su locura ponga una bomba en el metro y asesine un poco de gente? ¿Que una noche de esta hagan no sé qué cosa?
En las últimas horas, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, amenazó con levantar la inmunidad parlamentaria a los diputados que apoyaron los acontecimientos de la semana pasada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Julio Borges, representante de Venezuela ante el Grupo de Lima, designado por el presidente interino Juan Guaidó, enfatizó que los políticos que integran la dirigencia opositora venezolana no tienen intenciones de dialogar con Cuba.
De esta forma, Borges desmintió en su cuenta de Twitter los rumores de una presunta negociación con el régimen cubano. Todo lo contrario, encabezar acciones que generen presión e impulsar la salida de Maduro de Venezuela.
Tras una reunión de urgencia, el Grupo de Lima acordó el viernes invitar a Cuba y al Grupo de Contacto Internacional para que participen de forma conjunta en una solución a la crisis política en Venezuela.
Bien, amigos, la música lo indica, ya tenemos la información del tiempo, como siempre, con Lázaro Domínguez. Buenas tardes, señor Domínguez.
Buenas tardes, Rafael, qué honor tenerte nuevamente aquí. Bueno, saludos a Eduardo, a Elenita y su equipo. Bueno, Rafael, el frente frío débil que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el sur de la Florida y el sudeste del Golfo de México ha comenzado a comportarse como un frente estacionario, estimulando los nublados y las lluvias, pero sin alterar el régimen de las temperaturas. Para Cuba tendremos nublados con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes desde Pinar del Río hasta Las Tunas y Granma. Será una tarde calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados centígrados. Los vientos, variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Veinte minutos. Los demócratas buscarán en el día de hoy declarar en desacato al secretario de Justicia William Barr, quien se negó a entregar el informe completo del fiscal especial Robert Mueller sobre las relaciones entre Rusia y la campaña electoral del Donald Trump.
Si la resolución de desacato contra Barr es aprobada, pasaría al hemiciclo de la Cámara Baja, que entonces debiera pronunciarse para autorizar un procedimiento legal.
Prensa Asociada explica que una declaración de desacato no lograría obligar al Departamento de Justicia a entregar el reporte completo y tampoco redundaría en cargos penales contra Barr.
Para ello tendría que realizarse una votación en el Pleno de la Cámara Baja.
Y tal como hemos venido informando, Estados Unidos desplegó portaaviones y bombarderos al Medio Oriente, en lo que la Casa Blanca considera como un claro mensaje a Irán. Desde Washington amplía Jacopo Luxi.
Una demostración de fuerza estadounidense se está dirigiendo hacia Medio Oriente. La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo que enviará un portaaviones y una flota de bombarderos a la región, un movimiento que el asesor de seguridad nacional John Bolton llamó un mensaje claro e inconfundible para Irán respecto a que cualquier ataque a los intereses de Estados Unidos o sus aliados será recibido con fuerza implacable. En un comunicado, Bolton dijo que la decisión llegó en respuesta a una serie de indicaciones y advertencias preocupantes y escaladas, aunque no llegó a mencionar amenazas específicas.
Estados Unidos no está buscando la guerra con el régimen iraní, pero estamos completamente preparados para responder a cualquier ataque, ya sea por apoderados, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica o las fuerzas regulares iraníes.
El barco, el USS Abraham Lincoln, salió de Virginia el mes pasado con un convoy y marcó el más reciente en una serie de movimientos del gobierno del presidente Trump contra Irán en las últimas semanas, después del retiro unilateral del acuerdo nuclear con Teherán el año pasado. La Marina de Estados Unidos definió la acción como un despliegue de programación regular sin dar ningún destino. Mientras que Irán respondió con una amenaza de cerrar el estrecho de Hormuz, alrededor de una quinta parte del petróleo consumido a nivel mundial pasa a través de esta vía estratégica. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Irán calificó hoy de fanfarronada el despliegue de un portaaviones y un grupo especial de bombarderos estadounidenses en el Oriente Medio.
En este sentido, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní señaló que todo forma parte de un recurso torpe de Estados Unidos con fines de guerra psicológica.
Y el presidente Donald Trump y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, conversaron sobre el reciente ensayo de misiles en Corea del Norte.
Trump y Abe abordaron el tema en una llamada telefónica. El presidente de Estados Unidos dijo que fue una conversación muy constructiva.
Posteriormente, la Casa Blanca informó que Estados Unidos y Japón reafirmaron su unidad y voluntad para alcanzar la desnuclearización definitiva y verificada de Corea del Norte.
Y si se conversa sobre la desnuclearización de la península coreana, también hay conversaciones entre Estados Unidos y China, pero en el tema comercial. China confirmó hoy que su zar de economía, Liu He, va a viajar a Washington para sostener conversaciones comerciales con Estados Unidos.
Liu He es el principal asesor económico del presidente chino Xi Jinping, y su participación en las conversaciones que se iniciarán el jueves en Washington aviva las esperanzas de que las dos mayores economías del mundo puedan alcanzar importantes acuerdos arancelarios y comerciales esta semana.
12:24. Israel abrió hoy el cruce fronterizo con Gaza, permitiendo la entrada de combustible en la franja, tras un día de calma en la zona, según informó una portavoz del organismo militar que gestiona los territorios palestinos.
La entrada del combustible sigue a la débil tregua del lunes, tras dos días de enfrentamientos en los que murieron 25 palestinos y 4 civiles israelíes.
La apertura del cruce, que se utiliza para la entrada de bienes y productos en Gaza, fue solo parcial y tan solo para permitir la entrada de gasolina.
Y Naciones Unidas vela por el cese al fuego entre Israel y organizaciones en la franja de Gaza, luego de que fueran lanzados cientos de misiles contra el territorio israelí. El informe desde la ONU con Carmen María Rodríguez.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan y su partido sufrieron un duro revés en las elecciones locales el domingo. Según resultados todavía parciales, perdieron la capital Ankara, así como Estambul, el centro económico del país. Los turcos eligieron alcaldes, concejales municipales y jefes de barrio. En las elecciones se enfrentaron dos coaliciones, el AKP de Erdogan y sus aliados MHP, y por otro lado los socialdemócratas del CHP y el partido de derecha IGI. El partido de Erdogan mantiene una leve ventaja a nivel nacional con el 51,6% de los sufragios, según resultados parciales. El candidato de la oposición, Ekrem İmamoğlu, encabeza por muy leve margen la elección municipal en Estambul, declaró el presidente del Consejo Electoral Supremo, quien aclaró que se está verificando el escrutinio de unas 80 urnas.
Como alguien que ha sido electo con votos de todos los partidos, agradezco a la gente de Estambul y les prometo no discriminar y servir a todos, independientemente si votaron por mí o en mi contra.
El AKP no está dispuesto a perder las dos principales ciudades del país y por ello anunció el domingo por la noche que interpondrá recursos para examinar la validez de decenas de miles de papeletas consideradas como nulas. Turquía vive su primera recesión en 10 años, una inflación récord y un desempleo en alza. La oposición, que teme fraudes, pidió a los observadores que no dejen los colegios electorales, aunque no tengan que dormir en 48 horas.
En las últimas horas, algunos medios de prensa señalaban que realmente el gobierno turco había logrado anular a la oposición en esta contienda electoral. Hemos tenido conocimiento también de que el Papa Francisco ha llegado a Macedonia del Norte, llegó hoy, y en su primer discurso abogó por una mayor integración de ese país balcánico con Europa.
Tras entrevistarse con el primer ministro y el presidente macedonio, Francisco destacó que esta primera visita de un Papa a Macedonia se produce con motivo del 25º aniversario del inicio de las relaciones bilaterales entre ambos estados.
En sus palabras, Francisco recordó la composición multiétnica y multirreligiosa del país y elogió la pacífica y duradera convivencia en la cual las distintas identidades han podido desarrollarse, según dijo, sin negar, oprimir o discriminar a las otras.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Un experimento en el Mar del Norte intentará enterrar dióxido de carbono en el lecho marino para proteger el clima del planeta. Miguel Ángel Rivera informa.
Todos estamos familiarizados con los relajantes sonidos del mar, pero la acústica detrás de estas burbujas no solo es calmante, sino que puede ser una herramienta crucial en la batalla contra el cambio climático. Es una posibilidad que está siendo probada en lo que se describe como el primer experimento en su clase. Un grupo de científicos monitorea las fugas controladas de dióxido de carbono en el Mar del Norte, con la esperanza de que un día el gas de efecto invernadero pueda ser capturado y enterrado bajo el agua durante miles de años. La idea es que el CO2 se almacene en unos depósitos de petróleo y gas submarinos agotados. Nunca podría escaparse inadvertidamente al océano sin ser detectado. Se desplegarán sensores de alta tecnología para probar y detectar las vibraciones en estas burbujas de CO2.
Vamos a poner un poco de CO2 en el lecho marino, vamos a esparcirlo y luego vamos a tirar cada juguete que tenemos en la caja, vehículos remotos, robots submarinos, tecnologías de detección en el sitio. Vamos a utilizar química, acústica, todo lo que es el estado actual de la técnica.
Los investigadores provienen de toda la Unión Europea, pero también de la compañía Shell. El gigante de la energía es uno de los principales contribuyentes a las emisiones globales de CO2. El almacenamiento subterráneo de desechos también tiene un historial dudoso debido a los problemas de seguridad y costo a largo plazo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 20.